famosa palabra de Colombia, la mermelada. En mi caso yo he vivido propuestas. Yo le dije que no primero al partido de la U, yo le dije que no después a Colombia Justa Libres y yo le dije que no al Partido Verde. ¿Por qué? Porque yo no quería ser político. Yo le respondo a la gente que me dice, hey, láncese. Yo le digo, yo escucho la voz de Dios y en estos momentos Dios está en silencio.
Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas, y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro.
Un saludo muy especial para todos, Dios los bendiga, estamos acá en Sin Mitómanos, un placer poder estar con ustedes y poder tener otro tiempo más de esta nueva temporada Sin Filtro, ¿no, amor?
Así es, hoy desde un lugar muy especial, como ya se están dando cuenta, porque lo que hemos querido en estos programas es estar sin filtro en muchas áreas, y hoy creo que va a ser un área muy especial para nosotros como colombianos, y cualquiera que nos esté viendo, es uno de esos temas sensibles como iglesia que muchas veces no queremos tocar, pero que sabemos que va a ser de gran bendición.
Así es. No olviden sintonizarnos en cualquiera de nuestras redes, nos van a encontrar como @juanyanaere. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos desde el Capitolio de la ciudad y esto nos puede dar una pequeña introducción, pero para saber de quién estamos hablando, de qué se trata esta invitación, vean esta pequeña introducción y ya regresamos.
Hoy en Sin Mitómanos Sin Filtro, desde el Capitolio de la Nación, J.P. Hernández, senador de la República, youtuber, activista y creador digital. Es uno de los políticos con más resonancia en la actualidad nacional y nos hablará sin filtro sobre su papel como cristiano y político, los retos de defender la fe y los principios cristianos en el Senado y los mitos acerca del poder. Esto es Sin Mitómanos Sin Filtro.
Pues así es, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a alguien que empezó como youtuber, que es activista, creador de contenido, que rompió todo esquema por la forma normal o digamos la costumbre política para llegar a donde ha llegado. Músico, tal vez uno de los roles más reconocidos en este tiempo es el que estás ejerciendo en este momento como senador de la República, dato curioso, hijo de pastores. Y bueno, hoy le queremos dar la bienvenida a Sin Mitómanos al senador JP.
Bueno, pastores, gracias por esta invitación, muy honrado. Y saludarlos también, desear que Dios los bendiga a ustedes y a los que nos están viendo en estos momentos.
Ah, pues así es. Muchísimas gracias, senador, por recibir esta invitación. Y para enfocarnos un poco y adentrarnos en el tema, el mito del día. Este tiene que ver con, precisamente con esa frase que se ha quedado en el colectivo imaginario, no solamente del sector político, sino que ya empieza a permear un poco en la sociedad. Y es un tema que despierta mucha polémica. El mito dice, el poder nos corrompe.
Sí, es algo que ha estado en el imaginario de toda la gente, sobre todo en Colombia, que ha sido un país bastante golpeado por el tema de la corrupción. Y es que todo el que llega a la política termina corrompiéndose. Ese mito, precisamente, es el que nosotros hemos tratado de romper y que en estos dos años lo estamos logrando, el de que no es necesario untarse corrupción para ser un buen político. Cuando yo llegué al Congreso, le pedí a Dios, de tal cual como lo dice su Biblia en algún momento, hablando de Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo prefiero no ir. Y yo subí a una terraza acá del Congreso y le dije a Dios, yo quiero que tu presencia vaya conmigo en este camino político en el que tú me has colocado, porque fue un milagro llegar acá de la forma como llegamos. Eso solamente lo puede hacer Dios, y los políticos que incluso no son cristianos lo reconocen así. Esto es un milagro, esto es un fenómeno, decían los medios de comunicación. Y yo le entrego esa curula a Dios, y cuando le entrego esa curula a Dios y le digo que su presencia vaya conmigo en ese compromiso de ir con la presencia de Dios, va ese compromiso de ser transparente, de luchar contra esa corrupción como se prometió en campaña. Y vamos en dos años, en la mitad del periodo, y hasta el momento tenemos esa tranquilidad de poder incluso muchas veces ante el micrófono decirle al gobierno, yo lo reto para que ustedes manifiesten si JP en algún momento les ha pedido 50 pesos, les ha llevado una hoja de vida, ha cambiado su voto a cambio de una prebenda de mermelada. No, porque una de las metas es precisamente mostrar que se puede ser transparente, que se puede hacer política de una forma diferente, y es ahí donde el mito se puede romper. Y es importante hacerlo para que pues otras personas también como que vuelvan a creer.
Eso es así, ¿no? Que la gente pueda ver esas manos limpias, esa transparencia, y a qué costo, ¿no? Porque sí, el costo ha sido bien alto.
Sí, claro. Algún senador en algún momento se me acercó y me dijo, prácticamente dijo, abro comillas, cuando yo llegué aquí al Congreso, yo era así de idiota como usted. No pedía nada a cambio de mis votos. Mis votos eran completamente gratis. Hasta que me di cuenta que pues no era lo un buen negocio hacerlo. Y para él es una idiotez quizás ser honesto. Uh-huh. Para él es una idiotez quizás no ser corrupto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado de no cruzar esa línea, y lo he mantenido en estos 2 años. Entonces, para el mundo quizás es tonto no hacer el mal, es tonto no estar en el común denominador de todo un ambiente, por ejemplo acá en el Congreso, pero para los que estamos dispuestos a cambiar la historia y hacer algo completamente diferente, eso no debería representar una tontería, sino por el contrario,
el deber ser de las cosas,
el deber ser, y que se convierta en un punto de honor, que nosotros seamos un ejemplo y dejemos ahí como ese legado para los que llegarán quizás después de nosotros.
Como es Infiltro, queremos nombres. ¿Cuál fue ese senador? No, mentira, no me gusta.
Pero yo creo que sí, adentrarnos en el mundo político en Sin Mitómanos contigo es la razón, porque te conocemos, te hemos visto, y creo que tu vida empieza a desvirtuar ese mito que estamos hablando hoy. Pero
vamos para a una sección. Exacto, esta sección se llama Lo allá. Que Nadie Ve.
Para llegar allá, está primero lo que nadie vio desde sus inicios, que fue el hecho de que tú hiciste una vida ministerial primero, fuiste predicador, cantante cristiano, y de todas maneras ya tenías tu carrera como youtuber, donde tenías ya muchísimos seguidores, y antes de eso, en ese momento te encuentra la política. ¿Qué te impulsó para entrar a la política? ¿Fue un llamado de Dios? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, para empezar desde bien atrás, aunque voy a ser muy rápido, yo desde los 10 añitos cantaba en la iglesia cristiana. Mis papás se fueron por allá a una placita en Bucaramanga y compraron un traje y me colocaban ese traje, y los domingos yo cantaba rancheras, aunque no fuera ranchero. Desde los 10 años empecé a cantar, aprendí a tocar lo que era la organeta, la guitarra, cantaba. Y vi en la lucha de mis padres laboral un ejemplo que después yo seguí. Entonces vendí de todo en mi vida. Esto ya en la parte como no ministerial, sino en la parte como laboral. Fui vendedor ambulante, vendí por las tiendas. Ayer le contaba a mi equipo, yo vendía por las tiendas bandejitas de deditos llenos de arequipe. Yo vendí calzado. Y en algún momento, en esa lucha laboral en la que yo veo que es tan difícil conseguir un salario, veo como la política, los gobernantes, las noticias lo que me mostraban era que sencillamente derrochaban el dinero, se perdía en corrupción, el político se llenaba de dinero mientras el pobre cada vez más pobre, pagando impuestos, y eso empieza a generarme como una indignación. Y en uno de los sueldos que recibí en una carpintería, yo lijaba sillas, recuerdo que compré un celular, y con ese celular arranco a grabar un contenido que luego se fue volviendo muy viral, porque era el contenido de un colombiano que estaba quizás lleno de indignación y hablaba de lo que muchas veces otras personas no pueden hablar. Entonces yo les mostraba, mire, acabaron de aprobar otra reforma tributaria, miren, le subieron el impuesto a esto, miren, se perdió tanto dinero en esto, y empecé a informar a la gente, y ahí nace ese creador de contenido digital o ese youtuber. logramos llegar a más de 1 millón de seguidores. Yo me río hoy porque le digo a los congresistas, le digo a los senadores, aquí todos se volvieron youtubers. Porque sí. Ahora cuando vieron que la política de opinión tiene un peso tan grande que logra que un joven que nunca hizo una reunión física tenga la tercera votación más alta del Senado, entonces ahora todos los senadores sacan un teléfono y se graban y es chévere. O sea, están entrando en esa era digital. Estando en esa creación de contenido digital, estando en una etapa, yo digo que la mejor en ese momento de mi vida, llega esa propuesta de entrar a la política.
O sea, lo contrario a lo que le pasa normalmente al senador. El senador normalmente busca la manera de poder alcanzar números, fama, y ahí sí entonces lanzarse.
Sí, siempre
está... la comodidad más bien de tener ya los números, la pregunta surge entonces, que ¿por qué llamó la atención?
Sí, y de hecho las propuestas que me llegaron, lo que ellos me manifestaban, una propuesta vino desde una... candidata del partido de la U, y ella me dice, el partido está buscando a alguien con tu influencia, el partido está buscando a alguien con tus números, el partido está buscando a alguien con tus seguidores. En ese momento eran cerca de 2 millones de seguidores, entonces estamos buscando a alguien así. Y pues yo no acepto la propuesta, vienen otros dos partidos, pero los partidos estaban buscando en ese momento, para el 2022, alguien con influencia en las redes sociales, claro, con números, pero que también tuviese conocimiento de la política, por lo menos de cómo se movía. Y es ahí donde llega esa propuesta, que en realidad fueron tres y que las tres fueron rechazadas. ¿Por qué fueron rechazadas? ¿Cómo rechaza algo en lo que ahorita está? Porque precisamente la política colombiana era lo que yo criticaba. Estaba como que muy en desacuerdo de cómo se hacía esa política. Sí. Hasta que en algún momento, en una reunión con mis padres, una de las cosas que ellos me dicen es, oiga, quizás este sea un propósito de Dios, que te lleguen tres propuestas de tres partidos que no conoces, de políticos que nunca habías saludado, que te lleguen esas tres propuestas, sea un propósito de Dios para que lo que tú criticas desde afuera, intentes cambiarlo desde adentro. Y ahí es donde quedo así como que tambaleando. Yo digo, oiga, sí, muchas veces nos quedamos solamente en criticar y no hacemos. Pues asumamos el reto. Y como David, que llegó y dijo, yo puedo vencer a ese Goliat, yo puedo vencerlo. Y David se metió y logró vencer a ese Goliat. Así pues yo dije, bueno, vamos a hacerlo, pero hagámoslo de una manera diferente. Y desde la campaña lo hicimos de una manera diferente.
Impresionante. Dios nos pone en lugares que nosotros no esperamos para que brillemos, para que seamos sal y luz, para que demos testimonio y podamos testificar de esa transformación que Dios espera. Pero como lo decían tus padres, ahora lo que habías criticado, ahora desde adentro, ¿no?
Sí, desde adentro haciéndolo, y tal como lo digo, desde la campaña, porque es que desde la campaña es que inicia...
Creo que desde que tomas la decisión, porque mira qué bonito, pues a ver, no conocía esa parte de tu testimonio en donde tú vas a consultarlo con tus papás. Muchas veces los jóvenes hoy en día es lo que menos quieren escuchar, pero saber que desde la decisión la tomas porque escuchas a tus papás y ellos son los que te impulsan, creo que genera ya un sentido de bendición sobre tu vida, el haberles escuchado y el saber que ellos mismos son los que te animan y te impulsan a hacerlo.
Así es. Saber escuchar pues la voz de Dios también, porque hoy de pronto... Déjenme dar un saltico para decirles que hoy el trabajo que hemos venido haciendo nos tiene a nosotros figurando en las últimas encuestas presidenciales. Uh-huh. Y cualquiera, y le ha pasado a muchos, en su emoción dice, ¡oh, qué bien, estoy marcando, me voy a lanzar! No, uno no puede estar tomando decisiones basado en nuestras emociones o incluso en nuestros deseos, incluso en nuestros planes, sino saber que si no queremos lamentaciones más adelante, debemos primero escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios nos da la garantía que aunque las cosas más adelante no salgan como nosotros lo esperábamos, sabemos que fue la voluntad de Dios y que a los que le amamos, aunque las cosas no salgan como nosotros las esperamos, obran para bien. Entonces, en estos momentos, cuando estoy marcando en unas encuestas presidenciales, yo le respondo a la gente que me dice, ¡hey, láncese! Yo le digo, yo escucho la voz de Dios y en estos momentos Dios está en silencio. Entonces, tal cual, cuando dijimos vamos a hacerlo, primero nos decidimos con mi familia, a escuchar esa voz de Dios, y una de las razones era esa. ¿Será un propósito de Dios? Puede ser un propósito de Dios. Uh-huh. Y hoy comprobamos que era un propósito uh-huh. de Dios, porque hay muchas cosas acá en el Congreso que se han tramitado en contra de esos principios cristianos que nosotros llevamos, sí. que hemos logrado en una batalla tumbar y obtener una victoria.
Uh-huh. Tremendo. Eso es precisamente el paso seguido que quería, como es casi que obligado, porque en el libro de Josué vemos como cuando Israel, siguiendo los mandamientos de Dios, heredaba la tierra prometida, ganaba terreno, el poder de Dios se manifestaba en medio de ellos y se volvió el objetivo de fuertes persecuciones y fuertes engaños a su alrededor. Cuando nosotros obedecemos los mandatos de Dios, ciertamente esperamos que todo salga bien. Y obviamente tenemos que estar preparados para esa misma clase de oposición. En ese orden de idea, la pregunta sería, ¿cuál es el mayor reto que de pronto como senador has tenido que enfrentar bueno, en este tiempo?
Son varias cosas, son muchas.
¿O es un cúmulo?
Son varias. Por ejemplo, el tema de estar persuadido o estar de pronto muchas veces recibiendo una que otra oferta corrupta no me representa un reto, porque muy dentro de mí ya hay como una honestidad que desde niño me sembraron. Eso lo descartamos. ¿Qué sería de pronto esas cosas difíciles que hemos tenido que enfrentar? Alguna vez cuando llegué acá, un senador se me acercó y me dijo, prepárese para lo más duro de un congresista, que es la persecución judicial. Y yo no entendí. Y es cuando empiezan esas denuncias, esas demandas, esas quejas. Son temerarias, no son con fundamento. De todas las que me han puesto y que han llegado a un final, todas las hemos ganado. O sea, y todas las que han radicado, todas las hemos ganado, porque en realidad no hay nada que temer. Pero es un desgaste impresionante estar en la Corte Suprema, estar en la Procuraduría.
Es como que o avala esto, aprueba esto, o prepárese para desgastarse.
Y lo otro es el ese juego sucio. Hoy, para mucha gente, yo estoy separado porque estoy por allá con otra persona y mi esposa me dejó. Pero aquí ustedes han podido saludar a mi esposa y a mi hija. Entonces es un juego sucio en el que inventan muchas cosas para destruir tu imagen. Y como ya que hemos tocado bastante el tema de lo digital, como en la era digital las cosas vuelan a velocidades impresionantes. O sea, hoy nosotros subimos una historia de que estamos haciendo este conversatorio y esto puede llegar a miles y decenas de miles de personas en unos minutos. Eso pasa con esos fake news, eso pasa con ese juego sucio. Esos han sido retos bastante difíciles que nos ha tocado desmentir, luchar contra eso, que hace parte pues del trabajo que estamos.
Sí, hace parte. Yo creo que también es lo que tú decías ahorita, una estrategia para entonces no puedo contra esa persona limpiamente, la desgasto a punta de cosas que son mentira, y de todas maneras lo que tú decías es un desgaste. Pero también hemos visto que tú siempre igual, como dices y dijiste ahorita, no tengo nada que temer y todo lo ponemos en las manos del Señor, confiamos en Él y Él es el que te ayuda como a salir todos esos obstáculos. Y algo muy importante a lo que queremos preguntarte también, Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. La pregunta con respecto a este versículo es, ¿qué te ha sorprendido positivamente del mundo de la política y en especial de los senadores que tienes a tu alrededor?
Positivamente del mundo de la política,
porque bueno, negativamente tenemos mucho de qué hablar, pero veamos lo positivo.
Positivo que si hay formas de poder ayudar al país desde la política, y finalmente nos hemos podido unir con muchos a lograr esas ayudas. Voy a poner un ejemplo. Hace poco, por estos pasillos y por este congreso, transitaba un proyecto que su número era el 270 y se volvió muy famoso en todo el país, y era un proyecto que amenazaba el trabajo de los profesionales de la salud, el trabajo de los ministros cristianos, el trabajo de mucha gente que ahora iba a pasar a ser tildada como agresores, culpables de cosas muy graves por sencillamente aconsejar a otros a no hacer lo que le podría traer perjuicios en su salud, no solo física, sino también mental, emocional. Y era un proyecto bastante complejo, difícil, pero lo que me sorprendió fue el poder unirnos con otros congresistas, muchos de ellos ni siquiera creyentes, a poder, en el buen sentido de la palabra, hundir este proyecto. Y así hemos logrado varias cositas, que eso es lo que pues a mí me podría sorprender, el poder hacer equipo para lograr victorias necesarias en favor del país. Son muy poquitas las cosas que hasta el momento me han sorprendido positivamente, porque en realidad es como un reto lo que hay aquí de poder esto llevar a cabo este trabajo de control político, cuando son más muchas veces las amenazas y los ataques a la democracia, a las instituciones, a diferentes áreas como la salud, las pensiones, el trabajo, la educación, la seguridad. Entonces, la familia, los niños, son muchas cosas de las que nos tenemos que encargar. Pero en medio de todo, hay cosas positivas que muchas veces sorprenden.
Qué tremendo. Siempre la palabra del Señor se cumple, ¿no? Es tratar de buscar hacer el bien y con el bien vencer el mal. Yo quisiera que pasáramos a una sección, es lo que nadie se pregunta. En Proverbios 21 dice que el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Y ese proverbio demuestra que Dios tiene la autoridad, Dios tiene el control y la palabra final sobre los gobernantes. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la política? ¿Has tenido... en eso has sentido la influencia del Señor?
Pero muchísimos logros. Yo creo que cada batalla que logramos ganar, en cada una de ellas yo he encontrado el respaldo de Dios. Aquí nosotros no solamente tenemos batallas al presentar un proyecto de ley, sino cuando hacemos una moción de censura, un debate de control político, o incluso cuando tenemos que enfrentar un proceso, en el caso de nosotros los congresistas, en la Corte Suprema de Justicia. En cada una de esas batallas yo he visto la mano de Dios. Ahora podría recordar dos ejemplos rápidos. El primero, en la batalla de la reforma política que fue hace más de un año, que fue una lucha impresionante, casi que imposible de lograr, y que entre muchos congresistas pudimos tumbar. Ahí yo vi la mano de Dios. Y la segunda, la que acabamos de mencionar, el tema de un proyecto tan complejo como este que logramos tumbar, como era el 270. Otra batalla que se me viene así rápidamente, han sido muchas en dos años, pero rápidamente el tema de la legalización de la venta y distribución de la marihuana en Colombia.
Sí, me acuerdo.
Uy, eso fue una... dos veces la hemos logrado tumbar en estos dos años, y la siguen presentando, pero tumbar proyectos de estos en medio de un tiempo, una época que está transitando no solo Colombia, sino Latinoamérica, de lo que ellos llaman libertades, pero que ya se va más allá y es una guerra contra principios, tumbar proyectos de esta magnitud es bastante complicado. Y ahí es donde uno dice, esta batalla estuvo dura y solo pudimos lograr la victoria con la ayuda de Dios. Y mucha gente en la calle me dice, ¿y usted cómo lo hace? Y ¿sabes? Yo ahí agarro la frase, lo que nadie ve. Y es el poder de Dios detrás de nosotros. O sea, es cualquier cantidad de personas que me preguntan en la calle, ¿cómo lo hace? ¿Cómo no siente miedo? ¿Cómo usted ha logrado preparar, enfrentarse y ganar diferentes tipos de batallas? Yo podría decirlo, con lo que nadie ve, pero que muy pocos, y ojalá seamos muchos, hemos podido conocer y sentir. Y Y es el respaldo de Dios.
Utilizabas ahorita el ejemplo de David. Yo creo que la primera conquista, el gigante, estará en el Senado. Pero ahí, de ahí en adelante, él tuvo muchas conquistas y batallas.
Sabía claramente que su hacedor era Dios.
Ajá.
Exacto. Y yo creo que para los que nos están viendo pueden corroborar que, como el rey David lo dijo, su confianza estaba puesta en Dios. Y ahí es donde está la victoria. Dios es quien nos da esa posibilidad de enfrentarnos. También nos deja esa libre decisión para saber qué camino tomar, pero al final saber que obedeciéndole y tomados de su mano, Él nos da siempre esa victoria, ¿no?
Pues hay una pregunta, y de hecho quiero saber una frase de una persona que estuvo en la política y que nos dijo: no es posible ser cristiano y político al mismo tiempo. Y la pregunta es, porque digamos que por lo menos en Colombia es muy común que todos podamos saber que sin mermelada no se puede hacer política. ¿Qué opinas tú con respecto a eso y cómo te ha tocado a ti? Que hablamos un poco de eso fuera de cámaras, pero qué bueno que la gente lo sepa.
Sí, bueno, yo diría que sí es posible. De hecho, pues yo en mi opinión cambiaría la palabra cristiano por seguidor de Cristo. Y yo creo que sí es posible seguir a Cristo y ser político al mismo tiempo. En el tema de, por ejemplo, esa famosa palabra de Colombia, la mermelada, en mi caso yo he vivido propuestas en las que me han dicho: oiga, están estas oportunidades para que usted vincule a sus familiares, a sus amigos. O sea, pregúntenme cuánta familia tengo que necesita, mucha.
Sí, claro.
Pregúntenme cuántos amigos tengo que necesitan, muchos. Pregúntenme cuántas personas se me acercan necesitadas, muchas. Uh-huh. Pero es que acá el tema es de que si tú pasas X hojas de vida, eso se te convierte después en un chantaje para que tus votos en las reformas y en los proyectos del gobierno o de la iniciativa legislativa ya estén comprometidos. Oye, te dimos esto, pero tienes que votar a favor esto.
Claro.
Entonces, en ese momento es donde hay un muro de transparencia que dice no. O sea, conmigo no hay esa negociación. Y es ahí donde yo digo no a esa mermelada. Primero por un principio de honestidad, de transparencia, de temor a Dios. Pero segundo, porque nosotros no vamos a entrar en ese juego de todos los políticos, que es el primer mito, ¿no?, del que hablamos.
Sí.
Y es de que en la política pues todo el mundo se corrompe. Pues no. Nosotros hemos trazado en nuestra vida, en esta vida política, un punto de honor, y es: no, nosotros no vamos a caer en ese jueguito de la mermelada.
Pero si han llegado las propuestas. ¿Y al no caer en eso, crees que se convierte en más difícil? O sea, ¿más difícil el decir no?
Pues yo siento que se le hace difícil al que quizás depende de eso.
Uh-huh.
Pero en el caso de nosotros, pues a mí no se me ha hecho tan difícil.
Porque tiene la palabra comprometida.
Exacto.
Yo creo que es más difícil caer en eso y luego saber que porque caí soy un preso de eso.
Hay un punto espectacular, y es que siempre el político, después de que cae en la primera,
ya,
o sea, ahí queda comprometido y ya le toca es como seguir en ese círculo vicioso de corrupción, porque ya entró como tal en esa rueda perversa. Nosotros por esa razón siempre nos hemos cuidado en lo más mínimo, o sea, en lo más mínimo, que incluso es el no sentarnos a conversar con alguien que sabemos que es un corrupto. O sea, incluso en eso nos hemos cuidado. Muchos dicen: no, pero es muy exagerado, puedes hablar. No, en lo más mínimo nos hemos cuidado.
Y hablábamos ahorita fuera que yo creo que
una foto fuera de lugar.
Exacto.
Eso
una
sí
vez, un pequeño paso en falso, y más que los enemigos están ahí listos para atacar,
es que
más que eso es el problema de uno con el Señor, que yo creo que ahí el Señor quita totalmente el respaldo. Su respaldo lo quita porque ya no hay cabida para que Él pueda mostrar su poder en favor, porque le está tratando de hacer uno en sus fuerzas, y sus fuerzas pues pueden ser bien malas, o no sé qué palabra utilizar para saber que se pierde totalmente el propósito de Dios para tu vida.
Y hay algo muy, muy chévere que podemos dejar como mensaje, y es que siempre que se actúe de la manera correcta, siempre que se actúe con temor a Dios, repito lo que dije anteriormente, a pesar de que vengan cosas que parezcan no son buenas, sino de pronto muchas veces nos parezcan malas, nos obrarán para bien, porque tenemos la confianza y la tranquilidad de decir, yo estoy actuando con temor de Dios y sé que Dios aún de esta me va a sacar. Así y es. Me ha pasado.
Claro.
O sea, han llegado momentos en los que me he tenido que enfrentar a luchas muy, muy duras en las que yo le he dicho a mi equipo que yo creo que en su totalidad ninguno de ellos es cristiano, pero han visto un testimonio en el senador y yo les he dicho a ellos, estemos tranquilos, que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y si estamos haciendo las cosas bien, con seguridad, esto obrará para bien.
Pues eso precisamente que acabas de mencionar de tu equipo, es el paso seguido. Y es,
o sea, yo estoy como...
Sí, vacilando
la entrevista.
Aunque sabemos que debemos odiar el mal y buscar cómo vencer el mal, también el Señor nos dice claramente que no pide que nos saque del mundo, sino que nos guarde de él. ¿Y de qué manera debemos amar a todos, no? Porque nos lo enseña el Señor. ¿Qué mérito tiene amar al que amas, al que te hace bien? El mérito está en amar al enemigo. Incluidos los que hacen mal, tenemos que amarlos porque Dios los ama. Somos llamados a odiar el pecado, pero amar al pecador, ¿no? ¿De qué forma has podido, digamos, evangelizar a tus detractores?
Yo creo que con el testimonio. Hoy les contaba antes de iniciar esta entrevista de que yo he tenido la oportunidad de tener enfrente a uno que otro ministro que pertenecía a un gobierno del cual yo hago oposición, pero esos ministros me han dicho, JP, usted se ha ganado nuestro respeto. Cuando ellos me dicen eso, yo veo un testimonio que nosotros hemos podido dar. Claro, porque ellos se han dado cuenta cómo los congresistas han hecho fila allí para de pronto buscar algún beneficio a cambio de apoyar en algún proyecto. Pero se han dado cuenta que JP ha demostrado en realidad que no solo son palabras, sino que con sus hechos ha cumplido eso que tanto profesa, de estar en contra de la corrupción, del tema de reducción de burocracia, el no derroche del presupuesto. Yo les cuento algo. Acabo de ser elegido hace 2 semanas presidente de la Comisión de Ética del Senado. Es un privilegio, eso es una cosa.
Felicitaciones.
Muchas gracias. Pero es algo muy, muy, muy chévere. Y lo primero que yo hice cuando llegué a la presidencia de la Comisión de Ética fue preguntar cómo estaba estructurada. Yo quiero saber cuántas personas trabajan acá. Yo quisiera saber quién nombró a esas personas. Entonces, no, tenemos 11 personas de planta, pero hay 7 OPS. Entonces, esas OPS son personas que están contratadas. Esta la puso tal senador, esta la puso este otro senador, esta la puso otro senador, esta para aquí. Ya yo como llevo 2 años trabajando con un equipo, yo sé cuánta gente necesita una UTL, cuánta gente necesita una comisión. Entonces, pude detectar que esas otras 7 personas quizás no eran necesarias, porque en Colombia no es normal o no es anormal, perdón, las famosas corbatas. Entonces que contratan a unas personas sencillamente como cuotas políticas. Y yo llegué y le dije a los encargados aquí de nómina y de todo, les dije, yo quiero que esas 7 OPS que son de cada senador, nombradas por cada senador, que eso no debería ser así.
Claro.
Lo correcto en la política es que cada persona que esté en un cargo esté por mérito, porque tiene el conocimiento, tiene la experiencia. Las personas que están en mi UTL están por mérito. Ahí hay profesionales que vienen de diferentes regiones, pero que han llegado porque postularon su hoja de vida, me pareció excelente y están en mi equipo por esto. Ahí no están porque ningún político las puso o las recomendó o que para pagarle un favor a alguien. Entonces le digo a los encargados, quiero que esas 7 se reduzcan a 2 y que no sean nombradas por senadores, que esto sea transparente. Y yo estoy completamente seguro que vamos a hacer un trabajo mejor que el que han hecho en los 2 años anteriores, sin necesidad de estar derrochando el presupuesto. Y ese dinero que se está quizás desviando de una manera que no debería ser, puede ser usado para personas que lo necesitan. En esa reducción de burocracia, les cuento que las personas con las que yo hablé se quedaban como que, wow. O sea, es en lo poquito poder demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Porque en esa reducción no solamente estamos hablando de un ahorro que se derrocha en burocracia o en el mal gasto de contratar al amigo, contratar a la persona que yo recomiendo, sino que también se muestra una parte ética. Y es claro. La de aquí la gente entra por mérito, no porque este senador la puso y es la cuota política de él o esta senadora. Entonces, para resumir, ese testimonio que nosotros vivimos dando todos los días de transparencia es el que muchas veces ha llevado a una evangelización de otros que dicen, oiga, sí, este man no es ladrón, este man no es corrupto. Ese man sabe que las cosas se hacen con transparencia. Uh-huh. Así lo sigan haciendo, pero tienen un espejo ahí que ellos han visto, que ellos han visto de esencia en la política, de que sí se puede hacer política de forma transparente.
Tremendo, eso es lo que dice el Salmo 109, dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Cuando nosotros tratamos a nuestros enemigos con justicia y con misericordia, demostramos que no somos como el mundo lo es, que no ejerce como el mundo, ¿no? El rey David claramente estaba enojado porque sus adversarios se habían levantado con ataques, gente que le calumniaba, gente que decía mentiras y levantaba falso testimonio contra él. Pero sin embargo, él se mantuvo fiel a Dios como un hombre justo, como un hombre compasivo y orando aún por sus enemigos. Y yo creo que en todo ámbito podemos rescatar ese testimonio y poder decir, efectivamente, podemos marcar una diferencia, a veces con palabras no verbalizadas, no vocalizadas, sino como lo decías, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Y hay una última, o bueno, una penúltima sección, digamos así, ya el formalismo de nuestro programa, y es lo que todos queremos saber, ¿no?
Lo que todos queremos saber es que no es siempre fácil defender nuestra fe, más en el mundo en el que ahorita estamos, y creo que en el entorno en que tú estás mucho peor y en el gobierno en el que nos encontramos es mucho más difícil aún. La pregunta es, ¿qué es lo más difícil de defender la fe y los principios cristianos en el Senado?
Uy, sobre todo cuando vemos Mateo 5, 14, 16, que dice... habla acerca de ser luz y de ser sal, pero pues la luz va a reflejarse mucho más, incluso en la oscuridad.
Claro.
La sal va a ser un poco más fuerte en un lugar donde no hay un sabor como tal. Entonces, lo más difícil de ser luz y de ser sal en este camino político es justamente... En el lugar donde Dios me permitió plantarme, y es que muchas veces le hice la pregunta a Dios, ¿yo por qué resulté en el Partido Verde? O sea, yo lo digo con nombre, Claro. O sea, yo ¿por qué resulté en el Partido Verde? Sí, pues hay muchas cosas del partido que van muy contrarias a lo que yo pienso. Entonces, ha sido difícil estar en un partido donde se llevan a cabo unas banderas que van muy contrarias a esos principios fuertes que yo he traído desde niño, y me dicen a mí muchos, usted parece es un conservador, usted parece
claro.
Es un facho, usted está en el lugar equivocado. Pero ahí muchas veces cuando se trataba de hacerme la pregunta, y yo, ¿cómo resulté aquí? Sale Mateo 5, y es que precisamente ahí es donde usted debe ser luz, uh-huh. Ahí es donde usted debe ser sal, uh-huh. Donde hay esa necesidad, uh-huh. y quizás ha sido difícil, lo decía ahorita, sobre todo por una época en la que está transitando el mundo, es que no solo Colombia, donde se hablan de unas libertades, pero que son libertades que están atentando contra la familia, contra la niñez, contra los principios, y es como unos derechos que ellos defienden pasando por encima de los derechos de otro. Uh-huh. La Corte acaba de decir que el aborto es aprobado a los 6 meses, sí. O sea, 24 semanas. Y yo me paro en la Comisión Primera, ahí está en mis redes sociales, y lo digo con voz contundente. ¿Cómo puede ser que un bebé que a los 6 meses ya está formado? O sea, lo decía hace poco en Comisión Primera, ya tiene su cabello, ya tiene sus cejas. ¿Cómo puede ser que entonces un bebé con este nivel de formación vaya a ser asesinado? Uh-huh. Que es la palabra tal cual como se los dije a los senadores. Entonces, muchas veces Eso no va a ser fácil.
Claro.
Muchas veces no lo van a tomar muy bien en medio de, lo que digo, una época de libertades, pero se trata de eso, de ser luz y de ser sal donde se necesita ser luz y se necesita ser sal. Así sea difícil, así parezca imposible, pero la pelea hay que darla porque es una batalla que nos ha encomendado Dios. Y ahorita en el anterior punto hablábamos sobre el amar a nuestros enemigos y está bien, pero yo quisiera también dejarle a los que nos están viendo como un mensaje de que hay que tener claro que en el tiempo de antes, cuando Dios enviaba a libertar una tierra, Él tenía unos soldados y a los cuales les encomendaba esa misión de darle libertad a esa tierra. Entonces, saber que en todo el amor que podamos tenerle a nuestros enemigos, tenemos una misión que Dios nos ha colocado de tener que muchas veces enfrentar a nuestros enemigos y lograr ganarles la pelea, ganarles la batalla y obtener esa victoria que Dios muchas veces nos ha querido entregar en favor de un pueblo, en este caso Colombia. Entonces, ¿fácil? Jamás.
Nunca.
No ha sido fácil.
Sí,
no,
de hecho el fácil texto que mencionabas de ser sal y luz, dice la palabra que no cogemos esa lámpara y la metemos debajo de un lugar que no se puede ver, sino al contrario, es exponerla para que todos puedan verla y alumbre a todos. Así que pues fácil sería escondidito y que nadie se dé cuenta.
Sido menos difícil si hubiese llegado a un lugar tan complejo como el Congreso de la República en un partido un poco más conservador.
Claro,
hubiese sido menos difícil.
Que hace cristiano en el partido verde.
O sea, exacto. O sea, créanme que Dios muchas veces, quiero decirlo de la manera más formal, o sea, Dios muchas veces hace cosas
inesperadas.
Sí, impresionantes, como que creativas. Dios, como que Dios fue muy creativo cuando dijo, sí, voy a llevar a JP Algones y lo voy a llevar en el partido verde. Porque si no hubiese sido de Dios, pues no se hubiese dado de la manera que se dio, de esa votación más alta.
Según lo que tú nos decías, el partido verde, como que te llamó a ti a que hicieras parte de
sí,
su partido.
Sí, fueron tres partidos los que me hicieron esa propuesta, entre esos el partido verde. Al momento, Dios, en su respaldo que hemos tenido nosotros, de la gente, el partido también ha respetado mucho esas posiciones que yo he tenido.
¿Por qué le dijiste que no a Colombia Justa Libre?
Yo le dije que no primero al partido de la U, yo le dije que no después a Colombia Justa Libres y yo le dije que no al partido verde. ¿Por qué? Porque yo no quería ser político, porque yo no quería estar en el Congreso, porque yo no quería participar en esas elecciones.
Entonces al final, ¿por qué aceptaste el del verde?
Exacto, porque el verde, yo lo cuento en mi libro.
Porque el verde lo llevaba en el corazón, no, en el fondo, por Búcaros.
Yo tengo un libro que escribí de youtuber a senador y ahí cuento de que el verde tuvo una persona que fue muy insistente, tóxico, intenso, fastidioso, que estuvo siempre ahí como que durante unos 15 o 20 días diciendo, venga, acepte. Cuando ya finalmente le dije que me estaba molestando, o sea, ya me estaba molestando, o sea, ya le dije que no quiero ser senador, que no quiero participar en política, él llegó y me dijo, solo le pido una cosa. Recuerdo tanto esas palabras que me dijo, listo, aceptamos o no, solo le pido una cosa, permítanos una reunión con el presidente de la Alianza Verde. Una reunión, solamente un café. Y ahí yo dije, bueno, esto pues también muy grosero, no, sí, sentémonos. Y nos sentábamos y el presidente de la Alianza Verde, una de las cosas que me dijo fue, haga esto como una vivencia. Usted tiene una hija, tiene a su esposa, cuéntele a su hija mañana, oiga, yo fui candidato al Congreso, o sea, no lo haga de pronto con ese miedo de que yo no quiero entrar a esa política horrenda. Y bueno, cuando nos sentamos con mis padres, bueno, escuchamos la voz de Dios y entramos con toda. Y ahí es donde recorro 21 departamentos repartiendo periódico que sacamos de la venta de mi casa, de unos préstamos. Y es donde
hay unos premios que decían vendió la casa y para el Senado. Y eso fue noticia por todos lados, primera
nacional
plana
e internacional. El youtuber que vendió la casa para hacer campaña al Congreso. Cuando decidimos entrar, pues sabíamos que estábamos autorizados. Y por eso nos metimos con toda. Lo importante para de pronto concluir lo que hablábamos anteriormente. Lo importante de hacer las cosas, escuchando la voz de Dios, es que tú puedes enlistarte con toda, sabiendo que Dios va a ir por delante. Y bueno, pues por esa razón le dije no a, a Colombia Justa Libres y al partido de la U, como se lo dije al Verdera, porque tenía un rechazo. De verdad, siempre claro. Tuve un rechazo. Y cuando llegué aquí, al principio me golpeó el empezar a ver, cómo hacían todo.
Claro. O sea, el ejercicio de la política.
A veces fue golpeante, pero bueno, hemos sabido llevarlo y tratar de hacer las cosas diferente. Hemos sido de influencia también aquí adentro. Por ejemplo, tenían una costumbre de que aquí llegaban, colocaban el dedito y se iban. Entonces, ahora me tienen un apodo los senadores, desde el presidente en adelante, y es que dicen JP nominal. Y es porque yo siempre pido la votación nominal para que quede el registro de principio a fin de quién se queda y quién se va. Y ahora hay más gente trabajando en el Congreso, más representantes,
haciendo
más senadores,
que hacer.
Porque saben que ahí estamos fiscalizándolos.
Qué bien.
Muy bueno. Hay una pregunta que todos quieren saber, y es, ¿qué planes hay para el 2026? Porque ya nos dijiste al comienzo que en la presidencia el señor te ha hecho silencio.
Sí.
¿Qué planes hay?
Hoy nosotros, por gracia de Dios, estamos marcando en las encuestas presidenciales. La gente en el país dice, este tipo honesto, de esa manera radical que muchas veces es, sería un buen presidente. Pero yo soy una persona que siempre tomo mis decisiones de una forma muy aterrizada, escuchando la voz de Dios. Y en mis planes, pues, al momento no está ser candidato presidencial en el 2026. En mi ruta, si me preguntan qué planes hay, es quizás volver a lanzarnos al Senado de la República, terminar mi carrera profesional, que lo estamos haciendo, y en el 2030 preguntarle a Dios si nos da permiso de hacer esa candidatura presidencial, que sí desearía en el 2030 poder ser candidato presidencial. Alguien me hacía una pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, primero, para servir al país, y eso que estamos haciendo, por ejemplo, es de algo tan chiquito como la Comisión de Ética, poder hacerlo algún día desde la presidencia, y es hacer respetar ese presupuesto de la nación. No solo hacer, que muchas veces es, yo no robo, pero si tú dejas que roben a tu alrededor, pues entonces estás siendo corrupto igual. Claro. Entonces, yo sí quiero en algún momento, primero para eso, poder servirle al país de una manera diferente a lo que hemos visto. Pero dos, como una forma de despedirnos, porque hemos hablado con mi esposa de que nosotros no queremos estar eternamente en la política, atornillados, como muchos lo hacen, llegan, les encanta y se quedan ahí. Nosotros queremos servirle a Dios y al país desde el Senado, quizás con otro periodo, y esa candidatura al 2030 es una forma de decirle al país, si quieren que pronto yo sea presidente, y si no, poder despedirnos y pues ir a hacer otras cosas en nuestra vida. O sea, no llegamos aquí para atornillarnos, no está eso en nuestro corazón.
Muy bueno. ¿Qué sería lo primero que harías si llegaras a la presidencia?
Uy, hay tantas cosas que haríamos si llegáramos, pero vamos, voy a nombrar unas tres. Una de esas en materia de seguridad es dignificar nuestra fuerza pública. Es poder aumentar ese pie de fuerza y poder enfrentar lo que es la delincuencia y las guerrillas de la forma que se deben enfrentar. Aquí desde el tiempo de Andrés Pastrana venimos en unos diálogos y esto solamente les ha dado impunidad y libertades a ellos para que avancen en el territorio. Yo lo dije aquí, es que suena duro, pero yo lo dije aquí en la moción de censura al ministro de Defensa. Yo les dije, esos diálogos no sirven sino para que ellos avancen en el territorio, multipliquen sus filas. No, se paró allá. Usted miente. Y salió eso en la prensa. Pasaron unos meses y hoy tenemos los titulares donde el ministro de Defensa dice, yo reconozco que sí, han aumentado en sus filas y hemos perdido control en el territorio. Eso lo dijo hace poco. Entonces, primero eso, como que una posición contundente en materia de seguridad. Segundo, ese recorte burocrático. ¿Cómo puede ser posible que nos meten una reforma tributaria en el 2022 que se termine implementada en el 2025, pero no ha terminado de implementarse y ya están hablando de otra reforma tributaria? Pero están hablando de una reforma tributaria mientras salen las noticias, los escándalos de corrupción, donde con maletas llenas de miles de millones se pierde la plática que el colombiano paga a través de impuestos. No. acá sí necesitamos recursos para hacer las obras, para llevar a, los programas sociales en avance. Pero ¿cómo se logra? Pues reduciendo esa burocracia y ese derroche que históricamente hemos visto en el país, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Y tres, cortar, porque una cosa es el derroche y otra cosa es la corrupción, cortar de raíz esa corrupción. Y es acabando ese modus operandi de que a través de mermelada es como se logran los votos. No, eso tenemos que cortarlo. Y hay muchas cosas más que se me están viniendo a la cabeza porque nos alarga la entrevista.
Pues yo creo que para finalizar ya como la parte más formal de la entrevista y de pronto terminar de desvirtuar nuestro mito acerca de que el poder es, nos lleva a la corrupción, yo veo en tu vida un gran ejemplo como la vida de Esther, que quizás para esta hora el Señor te ha llamado para este momento y para este tiempo. Y de pronto demostrar que el tener poder no tiene por qué ser el sinónimo de corrupción. Y la pregunta es, ¿qué aspectos ha cambiado en tu vida por ser senador o tener ese poder?
Cosas pequeñas, pero significantes, como el tema de la privacidad familiar.
Claro.
Ha sido un poco complejo. El tema de esa privacidad, como que ya cualquier cosa que nosotros hagamos se mueve por aquí, se mueve por allá, es completamente público. Hemos sido atacados hasta por los zapatos que nos colocamos, la chaqueta que nos colocamos. Esos aspectos sí han cambiado un poco, han sido bastante difíciles, pero eso es lo que viene con el trabajo de nosotros y en nada nos detiene en nada, en lo más mínimo. Del resto, pues es que tratamos de ser, y es otra de las cosas que los senadores me dicen. A mí me causó mucha gracia cuando una senadora muy reconocida en Colombia, y yo sé que es sin filtro, pero no vamos a decir nombres, pero una senadora muy bueno, aquí sí les voy a decir el nombre porque pues no es nada así como complicado, pero la senadora Angélica Lozano me decía, oiga, usted no parece senador. O sea, en algún momento me dijo, usted no parece senador. Entonces, ¿por qué? Y llegó y me dijo, es que aquí cuando alguien llega al Congreso por primera vez, es como si les colocaran unas alas. Entonces ellos empiezan, no caminan, ellos vuelan, ellos levitan. Y dijo, y usted anda como un ciudadano normal, común y corriente. Entonces muchas veces me ven en la calle almorzando con mi equipo de trabajo y todo muy normal. Entonces, importante que si algún aspecto va a cambiar con la llegada de un poder, sea para bien y no para mal. Uh-huh. En mi caso, no ha cambiado mucho si nos referimos a temas de...
Sí.
No, seguimos siendo ese mismo JP que era cuando no era senador, sino un ciudadano común y corriente, manteniendo esa humildad, sabiendo que si logramos algo, siempre toda la gloria es para Dios. Yo cuando escribí mi libro, la parte final termina diciendo... toda obra de arte tiene un autor. Uh-huh. Y los aplausos para esa obra de arte siempre los recibe su autor. En este caso, si yo soy una obra de arte, mi autor es Dios, y todos los aplausos que yo reciba los recojo y se los entrego a él. Entonces es esa humildad de saber que todo lo que hacemos que sea bueno y que sea digno de aplausos, siempre hay alguien atrás que si no fuese por él no lograríamos absolutamente nada. Y yo lo tengo clarísimo y siempre lo he manifestado, que la gloria de todo lo que yo logre es para Dios.
Pues qué bendición. Con eso podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado. Uh-huh. El poder nos corrompe, definitivamente queda desvirtuado, porque hoy hemos aprendido muchas cosas, pero entre ellos podemos rescatar que una cosa es tener poder y otra muy diferente es abusar del poder que nos ha sido otorgado. La política solamente es un medio, un camino, uno de los métodos que el Señor ha puesto para llevar a cabo su voluntad y el propósito de darnos poder es para levantar a las personas, para aligerar las cargas, para liberar al que está cautivo. Ese es el verdadero deber ser de la política, a liberar a los que están oprimidos. Y aunque ciertamente hay hombres perversos que quieren abusar de su poder utilizándolo para mal, Dios siempre lo va a utilizar para obrar para bien. Porque tú lo dijiste al comienzo, Romanos 8:28, sabemos esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. pues qué bueno poder cerrar en oración y poder bendecir a todos los que nos han estado sintonizando, los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Padre, te damos gracias por este tiempo. Declaramos tu paz sobre ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en los lugares donde nos pongas podamos brillar, podamos ser luz, podamos ser sal, podamos ser de testimonio, podamos testificar de tu glorioso nombre y podamos brillar para gloria de tu nombre, Señor. Que tu reino se establezca aún en los lugares recónditos, de maneras locas, de maneras raras, de maneras que tal vez no las podemos percibir, que al comienzo no las podemos entender, pero que al fin de cuentas sean para glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, pues eso ha sido por el momento ir y venir. Vamos a una sección rápida. Preguntas con respuesta rápida.
Se llama Sin Filtro en un Minuto.
Sección de Sin Filtro en un Minuto. Bueno, ¿predicador o político?
¿Yo? Uy, no sé. Es que siempre, sé que es rápida, pero déjeme decir. No, siempre no. Vi en mis padres una lucha muy fuerte y es que también hay un mito. Y es en la gente, y es que dicen que los pastores tienen una vida súper fácil, y resulta que la vida de los pastores es muy difícil, y lo vi en mis papás. Entonces yo les decía a ellos, uy, no, yo quiero ser de todo menos pastor, les decía yo a ellos, porque ser pastor es muy difícil. Entonces esto, no sé, la dejaría.
¿Qué es más difícil?
Difícil que hay conclusión.
¿Senador o senadora con la que mejor te irías? ¿Con el que mejor te irías?
Bueno, hay varios, pero hay un senador del Partido Conservador, Germán Blanco, con el que tenemos una amistad muy chévere. Fue presidente de la Comisión Primera y fue uno de esos grandes aliados para tumbar el Proyecto 70 que tan duro nos tocó, pero a él le tengo un cariño especial.
Muy bueno. ¿Senador o senadora con la que peor te llevas?
Uy, la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, el senador Inti Asprilla del
Pacto. Invitamos para que se participen, sin micrófonos.
¿Laura Sarabia o Luis Carlos Reyes?
Paso.
Mr. Taxes. Bueno, ¿Pico Gutiérrez o Miguel Uribe?
Bueno. El alcalde Federico Gutiérrez de Medellín.
¿Milei o Bukele?
Los dos son muy buenos. Milei en materia económica está haciendo cosas impresionantes en Argentina. El tema de la inflación, que la llevaban a más del 300%, y este hombre llegó y lo que dijo en campaña lo cumplió bajo eso. Y Bukele en materia de seguridad, muy bueno.
¿Lula da Silva o Sheinbaum?
Paso.
¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío?
Yo creo que siempre es tratar de sacar las cosas buenas. Yo iría a vaso medio lleno.
Bueno, momento bochornoso en el trabajo.
Uy, varias discusiones que hemos tenido con varios congresistas. Hace poco se me acercó un congresista de la izquierda con el que he tenido muchísimos enfrentamientos y me decía, oiga, hace rato que no nos peleamos. Eso fue hace unos días. No, hace rato que no nos peleamos. Entonces yo llegué y le dije, tranquilo que ya viene la reforma tributaria. Y entonces llegó y me dijo, uy, nos damos re duro, ¿no? Entonces así, uy, aquí hemos tenido unas discusiones bastante fuertes.
¿Cuál es tu sueño pendiente?
No, pues por ahora, de verdad, de corazón, terminar estos dos años. Mi sueño, terminar estos dos años con altura. Uy, cómo vamos, o sea, Dios ha sido bueno y el nivel que estamos manteniendo es bastante, bastante bueno. Yo quiero que, sí, que quiero que en estos dos años logremos, yo le decía a mi equipo hace poco, les decía, uy, si logramos llegar al 2026 como estamos ahora, con este nivel, sería una bendición.
Enfoquémonos un poquito en la parte presidencial. ¿Cuál sería esa fórmula vicepresidencial?
Yo quisiera alguien que pueda representar, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me destacan es la parte de la seguridad. Uh-huh. Ven que JP es una persona que ha encontrado como que esa fórmula con la que Colombia de verdad sería libre de tanto delincuente violento. Entonces necesitaría una fórmula que represente al empresariado, que represente esa parte económica. Y de hecho, hace poco un exministro de Hacienda muy bueno que tiene relación con los grandes empresarios del país, me decía, oiga, lancémonos y ¿por qué no nos vamos en fórmula? Yo represento la parte económica, esta es la parte de seguridad, pero eso sería...
más adelante. Sí. Bueno,
fórmula para ministro de Defensa.
Yo creo que si yo fuese en algún momento presidente, quisiera un ministro de Defensa que sienta a la fuerza pública y que la haya vivido. Entonces yo sí quisiera alguien que haya sido militar, porque pues los últimos ministros de Defensa han sido todos ejecutivos, claro. Pero ninguno ha sentido lo que siente un soldado en la guerra, lo que siente un soldado en el monte, lo que siente un soldado en el hambre. Ajá. Entonces sí quisiera alguien que de verdad sintiera como lo que siente la fuerza pública para que así los defienda cuando están siendo masacrados.
¿Tienes algún nombre en mente?
Por ahora no, porque ¿no? Como es para el 2030, no tenemos tiempo.
Esperar a verlo.
Muchas cosas cambian.
Fórmula para ministro de Hacienda.
Tal cual, hoy un vicepresidente puede llegar a ser ministro también, como hoy tenemos la vicepresidente que es ministra del Ministerio de la Igualdad, sí. Esa persona con la que yo me senté, que es el ministro de Hacienda, muy bueno, que en su momento entregó la economía en dígitos altos, podría también ser ministro de Hacienda, así sea vicepresidente.
Bueno, ya saliendo un poquito del tema político, ¿personaje bíblico favorito?
David es uno de mis personajes favoritos porque se burlaron de él y él creyó en que con el poder de Dios podía derrotar a un gigante. Yo cuando llegué acá fui objeto de muchas burlas. Yo recuerdo tanto que en los medios de comunicación me decían, oiga, pero usted no va a ser como el famoso concejal aquel que ganó y después fue todo una decepción. Y eso lo pensaban muchos. ¿Qué? ¿Un youtuber en el Congreso de la República? Pero es que esto es algo que nunca había pasado en el país. Este tipo, ¿qué va a hacer allá? Hoy aparecemos en el panel de cifras y conceptos entre los 10 mejores senadores del país. 3 premios políticos en tan solo 2 años. Entonces, yo creo que David representa eso. Alguien al que le decían, la armadura le queda grande. A nosotros no lo dijeron, a usted el Senado le va a quedar grande. Pero no, hemos demostrado que con la ayuda de Dios lo hemos podido hacer bien.
¿Bogotá o Bucaramanga?
Ya quiero a Bogotá, yo soy de Bucaramanga, pero ya quiero a Bogotá de tanto tiempo estar acá, entonces las dos son muy bellas. Algo que amo de Bogotá, que pronto muchos no, es el frío. Yo soy de los que me encanta más el frío que el calor, entonces me gusta Bogotá por eso.
Curiosidad sobre ti que nadie más conozca.
Curiosidad, pues qué podría ser, ¿no? Yo siempre le he dicho a mucha gente que yo llevo como un abuelito adentro, como un nono adentro. Mis hábitos y mi forma de ser es como muy, muy, muy calmadita. La verdad sí tuve unos padres bastante, ¿cómo decirlos? Fuertes y eso como que no me dejó vivir muchas cosas y por eso soy así como muy conservador, como muy abuelito.
Qué bien. ¿Quién pide perdón primero? ¿La esposa o JP?
Yo creo que los dos. Pero los matrimonios siempre tienen unas etapas. Sí. Yo voy a cumplir 10 años de casado. Las primeras etapas, los primeros años son difíciles, donde empezamos a acoplarnos, donde son dos personas que nunca habían vivido juntas, empiezan a vivir juntas y pues empiezan a enfrentar a diferencias. Pero estamos en la etapa de que... ¿Ustedes cuántos llevan de casados?
Vamos 13. A cumplir 13.
13. Estamos ahí pegaditos. ¿Sí? Yo recuerdo la propuesta. Sí, la recuerdo. Pero en la etapa en la que nosotros estamos de 10 años, ya como que no hay ganas de discutir, ya y no se presentan muy pocas discusiones porque ya... Exacto, hay una madurez donde ya pues no hay discusiones por cualquier cosa. Entonces hay muy pocas oportunidades de pedir perdón.
Bueno, por último, ¿quién es la persona más importante de tu vida?
Bueno, primero Dios, porque soy consciente de que sin Él pues nada podemos hacer. Y segundo, pues la familia, mi familia. Algo que yo quería culminar es que siempre nosotros estamos en una condición y en esa condición le pedimos algo a Dios, pero es importante no olvidarnos de Dios cuando esa condición cambie. Entonces, yo quisiera dejarle ese mensaje a las personas que nos están viendo. Muchos están atravesando un momento de necesidad, de dificultad, un desierto en el que quieren un milagro. Es importante que cuando nosotros esta condición cambie, no nos olvidemos del que hizo cambiar esa condición. Yo era un vendedor ambulante, o sea, yo supe lo que fue. Le contaba ayer a mi equipo en un espacio que teníamos, que muchas veces yo no les hablo con religión. Yo les hablo de una manera diferente y les decía, oiga, yo recorría tiendas para que me compraran una bandejita, en cada una me ganaba 300 pesos y yo era feliz cuando el tendero me decía, le voy a dejar dos, o sea, 600 pesos. Entonces la condición cambió, pero es importante que ese joven que le decía a Dios, yo quiero que mi condición cambie, no se olvide de Dios cuando la condición Dios haya permitido que cambiara. Entonces el mensaje es para que no nos olvidemos de Dios y se cumpla eso de que hemos leído en la Biblia, ¿no? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero que cuando te pongan lo mucho, no te olvides que en lo poco eras fiel. Así que en lo mucho también tienes que ser fiel.
Tremendo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, senador. Hay mucho que hacer, así que no le vamos a quitar más tiempo, pero sí recordarles a todos que se pueden conectar con nosotros, nos pueden encontrar en todas las redes, por favor, difúndanlo, compártanlo, denle like si les gusta y déjenos saber sus comentarios al respecto. Saludos también para el que le quieran dejar al senador. Ahí nos los pueden escribir, se los haremos llegar. Esto fue
Sin Mitómanos.
Dios los bendiga.
Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas, y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro.